Buenas tardes. Seguimos con la asignatura de Grandes Regiones de la Tierra. Estábamos repasando un poco una de las dos islas en la que se divide el volumen. Ya Japón no tanto, pero por sus consideraciones políticas y económicas, pues se estudia per se, ¿no? Apartado del mundo, de China y demás. Estábamos viendo, el otro día lo dejamos aquí, los riesgos naturales. Recordad, más de 5.000 terremotos al año, estamos en la zona de subducción. Aquí tenemos las dos placas, la junta de las dos placas, y es la zona de subducción, por lo tanto es normal que haya tanto terremoto. Eso lleva a los tsunamis. Y luego os comenta otras cosas como los riesgos climáticos, tifones, fríos, sequías y demás. Fijaros cómo acá. En definitiva, conocer la existencia de este medio inhóspito, violento y hostil a la ocupación humana, vulcanismo, actividad sísmica, tifones, etc., resulta condición indispensable para entender tanto la idiosincrasia del pueblo japonés como su desigual ocupación del espacio y la desequilibrada distribución de las actividades económicas. Al fin y al cabo, eso es lo que nos interesa. Vamos a ver, una vez hecha la presentación del medio natural japonés, pues vamos a ver sus actividades económicas. Empezamos con la producción agraria. Esta se ha colado aquí. Bueno, si por algo se caracteriza Japón, es por la tecnificación. Os he puesto dos ejemplos, este es más conocido, pero no sé si habéis visto alguna vez sandías cuadradas. Como una forma de almacenaje mucho más lógica que en redondo, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. Uno de los factores más decisivos, ¿cuál es? Que el sector agropecuario solo ocupa, porque no puede ser de otra manera, no llega al 14%, el 12,4%, el 13,2%, depende de algunas obras, el 12% del territorio. Fijaros que os pone colonización de nuevas tierras, los coldres que intentan ganar tierra al mar y demás. En la actualidad, Japón lleva a cabo una política de reducción de superficie cultivada que intenta compensar con la práctica de una agricultura cada vez más intensiva. Digo, aquí los hidropónicos y demás, y algunos ejemplos. Uno de los pocos países del mundo en que la tasa de cobertura agraria ha disminuido en las últimas décadas, por ello se ve impulsado a recurrir a fuertes importaciones, aunque sus explotaciones son mini y micro, pero una altísima productividad, pero no da abasto para todo ello. Por lo tanto, lo que podemos ver es que es el primer importador mundial de productos agrícolas. Os lo comenta por aquí. En cuanto al tamaño de las explotaciones, el predominio es casi absoluto de la pequeña explotación, subdividida en pequeñísimas parcelas, que contrasta vivamente con otros países desarrollados, como hemos visto en Estados Unidos y demás. El mayor número de explotaciones menores de 0,5 hectáreas se encuentra en el Japón subtropical, desde la llanura de Kanto hasta Kyushu, donde se practica una agricultura intensiva. La diversidad climática predomina exportaciones de gran tamaño orientados a una cabaña vacuna, más en la zona más al norte y demás. Bueno, simplemente lo que os comento es esto. Otro de los problemas, la vejez, la elevada edad de la agricultura, del agricultor japonés. En más de la mitad del mayor de 65 años y aparecen las cooperativas, estructuradas en tres niveles administrativos. Una cooperativa nacional, que a su vez se subdivide en prefecturas, si tenéis comunidades autónomas, por entendernos, Y luego cada localidad tiene su delegación, tiene su funcionamiento, ¿no? La llamada Nokio, a la que pertenece la mayoría de los agricultores, son muy activas y poderosas y luchan por el proteccionismo agrícola. Incluso tienen su propio banco. Como podéis ver, estas cooperativas están involucradas en todos los ámbitos con el sector, desde seguros de vida a bancos, venta de material, servicios relacionados. Es decir, es una pequeña comunidad en la que intenta satisfacer todo lo necesario. Bueno, luego nos habla del mundo de los abonos. Consumo elevado, uso frecuente de plaguicidas, integración de productos agrícolas, de producción agrícola con la industrial. Los niveles de producción no son muy altos, se encuentran entre los más elevados del mundo asiático y se ha ido modificando los paisajes rurales, cambiando y demás, ¿no? Bueno, si estamos ante una agricultura altamente intensiva, ¿es lógico el uso de pesticidas y todo lo demás? Sí. Por lo tanto, no tiene lógico deducir una cosa de esto, ¿no? La actividad agraria. Se pueden distinguir dos tipos de cultivo, regadío y secano, potá y jataque. De regadío, evidentemente, arroz. Forman el paisaje rural más antiguo de Japón, ocupan más de un 50% del terreno, dato a tener en cuenta. Y al contrario de lo que ocurre en grandes exportadores asiáticos, es una ricicultura regada a causa de la irregularidad pluviométrica y escasez estival. Hoy en día, a pesar de un cultivo dominante, los arrozales están en lento retroceso y demás. Regadío. Ojo, en el mundo asiático es natural. Las lluvias pues bastan para el agua. En Japón, ya vimos en un primer momento cómo funcionan los frentes, por lo tanto hay épocas secas y otras de lluvias, hay que regular eso. Y por el otro lado está el secano. Pueden ser, evidentemente, en invierno los cereales y en verano legumbres y tubérculos de cara al verano. Se extienden sobre aluviones antiguos de las llanuras y fundamentalmente sobre terrazas. Da una cosecha de cereal en invierno con otra de legumbres o tubérculos en verano. Bueno, pues estos son los tres puntos fundamentales. A partir de aquí, ¿cuáles son los productos? Aquí tenemos cultivo de arroz, sí, con terraza, regadío y demás. Los arrozales son elemento esencial del paisaje agrario. Introducida en Japón en el siglo III a.C., se localizó en las llanuras litorales del Honshu meridional y se utilizó el arroz como impuesto durante siglos y potenció su cultivo donde no podía ser. Se practica en todo el país, se cultiva en prácticamente todo el país. Y este producto ocupa casi la mitad del suelo cultivado, como ya se ha dicho. Es una alta productividad si se compara con el resto de países asiáticos. Hablar de Japón y agricultura es alta productividad. No, o sea, no os preocupéis, no hay otra. Si hablamos de Japón, podéis poner tranquilamente la alta productividad. Una bebida muy popular en Japón es el sake, que es un vino de arroz con una graduación alcohólica en torno a los 15 grados. El arroz es el alimento básico, protegido por el gobierno. La quinta parte del presupuesto del Ministerio de Agricultura está destinada a subvencionar la ricicultura. Aparte del arroz, ¿qué otros cereales? Pues os comenta, trigo, cebada y menor proporción, centeno y maíz. Se cultivan en el norte y lo que pone que está en retroceso, pero ya veis, no, tampoco tiene mucho más. Lo mismo ocurre con la soja o la aguminosa, muy utilizada en la alimentación, pero cuya producción no representa nada más que el 5% del consumo. La soja también la tienen que importar. Legumbres, frutas y hortalizas. ¿Dónde? Básicamente, invernaderos y cultivo hidropónico. Plantas sin tierra, como las que hemos visto en el ejemplo que os pongo en la portada, en el inicio de este mundo de la agricultura. Es un cultivo hidropónico. Como veis, pues en un espacio pequeño sale el equivalente a muchísimos metros de campo cultivado. ¿Qué más os habla por ahí? Los árboles frutales. Los agrios se encuentran en plena expansión, sobre todo el mandarino, que representa más del 80% de la producción total de cítricos. Y el manzano y peral serán otros. Y después, en la zona subtropical, el té y la morera. ¿Por qué la morera? La morera es básicamente por la seda. La morera fue introducida desde China hacia el siglo III, se localiza en las zonas centrales del interior, fundamentalmente en Tosán, fueron precisamente las exportaciones de seda y té a partir de la época Meiji, uno de los factores que permitió financiar la industrialización del país. A partir de los 40 del siglo pasado, la competencia de la seda artificial provocó un drástico descenso del cultivo de la morera, pero sigue siendo una de las principales. Recordad que en el siglo pasado la seda artificial se tuvo que crear a raíz de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se creó infinidad de productos cuando los japoneses conquistaron la parte de continental, del continente asiático. Lo que fueron es a dominar una serie de materias primas. Una de ellas era el caucho. Entonces se tuvo que sacar el caucho sintético. Otra de ellas era la seda. ¿Para qué se utilizaba la seda? Aparte de hacer kimonos, ¿no? Si me permite la broma, la seda se utilizaba para paracaídas. Si dominaba el control de la seda, impedía que el enemigo pudiese tener paracaídas. Por lo tanto, apareció la seda artificial, la aparición del nylon y todo esto, estos plásticos que sustituyen a la seda, ¿no? Pues por lo dicho, la agricultura japonesa, altamente intensiva, altamente deficitaria para mantener el país. La importación es brutal de productos. Dos tipos de cultivo, cultivos de regadío y de secano. De regadío el arroz, bien subvencionado, como pone el libro, la mitad, prácticamente la mitad del presupuesto, la quinta parte del presupuesto se destina a subvencionar el arroz. Y luego los cultivos de secano, que varían más al norte de Japón, que son trigo y luego en invierno y en verano, pues legumbres o tubérculos, ¿no? Luego nos pasa a hablar de la ganadería y la pesca. Claro, ganadería y pesca es una página y media, no llega a 2 páginas. ¿Por qué? Porque la pesca sí, pero la ganadería también poca. Escasez de pasto y aumento de demanda. ¿Qué tipo de ganadería es? Ganadería estabulada y de pienso. Famosa carne de Kobe. Es un ejemplo. En la actualidad conoce un desarrollo progresivo, el incremento de la demanda de productos ganaderos, leche, carne, etcétera. En relación con las transformaciones en la dieta alimentaria tradicionalmente basada en arroz y pescado, se ha traducido en un aumento del sector. La vacuna de orientación lechera está compuesta por ejemplares de raza Holstein y se localiza en las explotaciones de las islas de Hokkaido y Tohoku. La cabaña vacuna carne se asienta en Kobe o Kyushu. y ganadería estabulada, con pienso importado, que se practica avanzada tecnología, los machajes y todo esto que comentamos, ¿no? Pero sí que nos interesa la pesca. Japón sigue manteniendo el tercer lugar, siempre ha estado ahí, en volumen de pesca, tras China y Perú. Pero aún así, necesita importar muchísimo pescado. ¿Por qué? Pues un dato a destacar. Fijaros que mientras en Estados Unidos se consume unos 20 kilos de pescado al año por persona, en Japón llega a 70 kilos de pescado por persona y año. ¿A qué se debe? A las condiciones naturales favorables. La corriente fría de Oyashibo y la cálida de Kuroshibo, a la altura de Tokio, chocan. ¿Qué ocurre en Perú? Exactamente lo mismo. Tenemos una confluencia de corriente cálida y fría que es genial para la creación de grandes bancos de peces. ¿Qué ocurre en las Canarias? Bueno, hoy en día ya estos sitios ya no son grandes bancos porque están sobreexplotados, pero ocurre exactamente lo mismo. Hay una corriente fría que de la deriva noratlántica de la corriente del Golfo que permite que sea un lugar de pesca fundamental, ¿no? Bueno, lo que os pone es esto. El consumo de pescado pone 57 kilos, son algunos más. Y Islandia es el mayor consumidor del planeta con un volumen de 91,5 kilos al año por persona. La tradicional expansión y auge de la pesca se explica por las condiciones naturales que os he dicho y las fosas marinas del Pacífico. Allí está la fosa de las Marianas, ¿no? Bueno. Os comenta algunas cosas. Como tiene una plataforma continental amplia, pues puede dedicarse a otro tipo de pesca. Es conocido Japón hoy en día porque de vez en cuando campañas de Greenpeace y demás, pues sale, pues queda con las ballenas, ahora vuelven a cazar ballenas. Estamos en ello, ¿no? Pues, bueno, lo pone por aquí, de las ballenas supone la contaminación de los ecosistemas marinos, propagación de algas tóxicas, mortalidad indiscriminada, rayos ultravioleta y demás. Os habla de la moratoria, pero claro, la moratoria, hoy en día, el año pasado, si creo recordar, pues se acabó y siguen pescando, eso sí, a esos niveles como os pone aquí de unos 1000 ejemplares, ¿no? Bueno, y luego, cultivos litorales. La acuicultura juega un papel cada vez mayor, se ha acelerado de gran manera. O la acuicultura no, es básicamente como la cría de los pollos en la granja. Tiene sabor una lubina de piscifactoría comparada con una lubina salvaje, no. Tiene sabor un pollo de corral, un pollo del campo a uno criado, no. Pero es necesario para la alimentación del planeta. Bueno, básicamente os habla de esto. Ostras y mejillones. El desarrollo es acelerado, es pionero en esta técnica, os comento algunas cosas. El cultivo de algas sigue predominando en la bahía de Tokio, cuya aparición se remonta al siglo XVIII, y el nori, de alto valor proteico, que todo el que le guste el sushi y demás, pues lo toma, ¿no? Bueno, simplemente son las ideas sobre la pesca. Si tenemos problemas en Japón para espacios de agricultura, tenemos problemas también para lo demás. La industria padecerá un problema fundamental que es la falta de recursos naturales. De ahí lo que fue el expansionismo japonés durante el principio del siglo XX. ¿No? Bueno, es un país evidentemente industrializado y demás. Las regiones de industria coinciden con las grandes capitales, con las grandes ciudades y esto. Y lo que sí me interesa, porque digo que ya veis que vamos atrasados, es el mundo urbano. La vieja civilización, gran concentración demográfica, intento de desarrollo, intenso desarrollo urbano, la página 289 en adelante, y os habla de unas altas densidades de población. La población del Japón se encuentra en la página 209, en el punto 132, repartida en el espacio, tradicionalmente se ha concentrado más en el sur que en el norte, ya sabemos por qué, por el frío, y más en las llanuras que en las montañas, de manera que la llanura de la costa meridional del Pacífico, favorecida por la agricultura basada en el arroz, ha sido desde tiempos remotos la región polarizadora de la vida. Bien, si cogéis el mapa de la figura 4.6, que es densidad de población, y lo comparéis con el 4.5 de grandes regiones y centros industriales, veréis que es prácticamente calcado. Por lo tanto, sabiendo uno, podemos conocer el otro, ¿no? Se puede dividir el país en dos grandes regiones demográficas. La costa del Pacífico, como veis en el mapa 4.6, y el norte y la costa del mar del Japón y demás islas, mucho menos poblada. En el punto 133, la megalópolis japonesa. Os comenta las grandes ciudades donde aparecen, del periodo Tokugawa, las ciudades castillos, los núcleos urbanos, en ciudad de castillos tenéis algunas como Hiroshima y demás, ciudades mercado, puertos y todo esto. Bueno. Os habla de Sapporo, el resto, os habla de lo que es la megalópolis japonesa. Un acelerado proceso de crecimiento urbano a partir de la segunda mitad del siglo propulsó la aglomeración en enormes conurbaciones, que son las que tenéis en el mapa. Keijin, Chugio, Hanshin y Kitakushu, Fukuoka. Por lo tanto, va de Tokio a Fukuoka. ¿Cómo es esta gran unión megalópolis? Esto es la densidad de población. Fijaros que todo está en los grandes valles, en las zonas bajas de las islas de Japón, ¿no? Aparece de las conurbaciones sitas en el eje Tokio-Fukuoka, que es la megalópolis. Características que tenéis que acordaros, 1.200 kilómetros y tres cuartos de la población que vive en este eje. Y este eje, por eso os comentaba que mirasis el de industria, coincide plenamente con la industria. Si está tres cuartas partes de la población, también está la industria ahí, ¿no? Densa red industrial y de transporte. Vemos la imagen de Bala y demás. Bueno, pues la imagen de Japón, aquí tenéis lo que sería un hipotético recorrido entre Tokio y Fukuoka. Como veis, es siempre la costa de, digamos, de la zona del Pacífico, mientras que las ciudades del mar de Japón están menos pobladas. Bueno, pues con esto hemos visto, como siempre, muy rápidamente, ya veis que nos tenemos que saltar cosas, el mundo de Japón. Y ahora entraremos en una isla totalmente diferente. Ya os digo que este tema, yo aunque lo hago en dos clases, ya veis que tampoco nos da tiempo de verlo todo, aunque lo hago en dos bloques, y son dos islas. Australia es un continente, es una isla continente con una serie de características muy propias. La colonización británica y configuración del modelo económico y territorial. Cuando los holandeses instalados en Insulindia iniciaron el reconocimiento de las costas australianas, hay que decir que los primeros que dijeron que había tierra allí fueron navegantes españoles. lo que no las tomaron posesión. Pero bueno, la primera impresión general fue poco favorable y no se detuvieron a explorar el interior. Para que esta exploración se llevara a cabo, hubo que esperar a que el capitán Cook, en el siglo XVIII, comprobase el aislamiento del pequeño continente y tomase posesión en 1770 en nombre del rey de Inglaterra. Eso es lo que no se había hecho. Un poco de historia, al principio. Circunstancia externa vino a marcar el principio de la colonización efectiva. La independencia de Estados Unidos obligó a Inglaterra a buscar nuevos emplazamientos para presidios donde instalar a los delincuentes. Al cabo, Estados Unidos, lo que hacía la guerra, lo que luego era Estados Unidos, lo que servía era para sacar a los indeseados que había por Inglaterra, por decirlo rápido y mal, y nos los llevábamos para allá. Pues tuvieron que hacer lo mismo y los primeros, pues llevarlos hasta Australia, el otro lado del mundo, que era un viaje sin retorno. El primer convoy de convictos se instaló en Port Jackson, en Sydney, en 1788, y a continuación se fundó la colonia de Nueva Gales del Sur. Algo más tarde se establecieron penales en Tasmania, Melbourne, Perth. Australia era un continente casi deshabitado. Los aborígenes eran nómadas y vivían dispersos en el interior y hasta mediados del siglo pasado. Más adelante no se les reconocía absolutamente nada. No tenían un estatus más allá de un simple animal. Que se les reconoció como ciudadanos y demás no hace tantos años. Vivían dispersos en áreas de caza o recolección y, por lo tanto, los ingleses no tuvieron problema para instalarse en la costa. Se llevó a partir de las colonias penitenciarias con todo esto. Bueno, como esto no tiene mucho problema, vamos a ver las condiciones. Este es el mapa físico de Australia, luego Nueva Zelanda, donde se grabó El Señor de los Anillos, que todo el mundo conoce las montañas y demás, por poner un ejemplo. Pues, ¿qué grandes unidades morfológicas vemos aquí? Tenemos unos cuantos ríos, donde están al este el Darling, el Ashan y el Murray. Una gran cuenca. Y luego tenemos las mesetas de la zona centro-occidental de Australia. Y la gran cadera, la gran cordillera, la cordillera divisoria, que es donde están las grandes altitudes. Por lo tanto, esto es el panorama que nos encontramos muy diferente de Japón. Con actividad volcánica, la zona de subducción, las placas de subducción, toda la zona, muy poco lugar donde vivir. Y aquí ocurrirá algo similar. Toda la población se va a concentrar en la costa, pero por otros motivos. Aquí se ve mejor la cuenca artesiana, la cordillera divisoria, que es la que genera, fijaros, como en el sur, que recibe los vientos del sur, los vientos del Pacífico, pues es la zona más verde, mientras que, salvo esta zona que ya es ecuatorial, por lo tanto son zonas de fuertes lluvias, el resto del país es un puro desierto. Y esto es lo que nos hemos de quedar, así como con Japón nos hemos de quedar su morfología procedente del modelo sísmico, pues aquí nos hemos de quedar con esta imagen, que fuera de la zona de costas y el sur, aquí también tenemos una zona, pero ya sabéis que aquí, en la zona de Perth, lo que ocurre es que hay un clima mediterráneo, es una zona especial. Ya lo veremos por qué. Bueno. Una vez visto esto, antes de continuar, acabaremos con el La evolución, muy rápidamente, porque esto lo podéis leer tranquilamente. La colonización británica a partir de las colonias penitenciarias. Y a mediados del siglo XIX, casi todo el inmenso interior estaba reconocido. Por iniciativa de las sociedades mercantiles se crearon colonias, que eran nuevos estados, Nueva Gales del Sur, Tasmania, Australia Occidental, Victoria, Queensland y demás. Australia, ya lo veremos ahora posteriormente, vivía de la lana y demás. Les pone lo que hay, tampoco tiene mucho más porque lo veremos posteriormente. El flujo de inmigrantes inicial a finales del 18 se hizo cada vez más intenso. Se entregaban lotes de tierra a precios mínimos y durante gran parte del 19 en Australia se sucedieron la rivalidad entre los agricultores y ganaderos. Comenta alguno más. Y la segunda mitad del 19, marcada por la fiebre del oro y las nuevas metales y demás que en industria, volveremos ahí. La mayoría de inmigrantes se fueron instalando en las ciudades, ya que ofrecían mejores posibilidades de trabajo en un sector de servicios que crecía. El modelo territorial, pues, se respondió a los asentamientos periféricos, núcleos urbanos y demás. Esto es fundamental. Núcleos urbanos. Lo veremos al final como cada ciudad, Burne, Canberra, que es la capital de Australia, Perth y demás, son la capital de una, digamos, de una de las autonomías, de uno de los territorios de Australia, de uno de los estados australianos, y son macrocefálicas. Son normalmente algunas veces más grandes que la segunda ciudad. Y es por esta característica, algo que tenemos que tener claro de Australia, así como en Japón lo hemos visto, que el 3/4 de la población vive en el eje Tokio-Fukuoka, hemos de tener en cuenta que a la hora de hablar de la población en Australia, es una población costera. Bueno. La colonización es desde fuera, la instalación de un sistema productivo para el exterior explica la localización periférica y la importancia de asentamientos urbanos. Lo veremos otra vez. La poesía explica que se concentrase en la costa y en la estrecha franja del este interior, que es la historia contemporánea. Bueno. ¿Cómo es Australia? Australia, como la India, creo que la India se estampó contra Asia y Australia ha seguido navegando, se separó de África y de la Antártida hace 55 millones de años. Es decir, se desgarró de un lado y después del otro. Son pequeñas elevaciones precámbricas. No son demasiado altas, son una penillanura. ¿Qué ocurre? Que las masas de aire fluirán, ya lo veremos ahora, con depresiones colmatadas, es decir, todos los interiores han sido colmatadas por sedimentos. En el borde oriental, plegamientos de la época primaria, que no tiene más, pero rejuvenecidos que en la cordillera divisoria en el terciario. Y el paisaje tiene una altitud media de 200 metros. Tened en cuenta que la meseta, la altitud media son 700-800. Para que nos hagamos una idea. 200 metros es cualquier montaña de por aquí cerca de Palma. Eso ya son 200 metros. Esa es la máxima elevación que tiene Australia en la meseta. No los montes que son más de 3.000. Pero bueno, tenemos las zonas más elevadas y las zonas, las cuencas. Las grandes cuencas. Las mesetas occidentales. Zócalo precámbrico, 200-600 metros, que es la zona del gran desierto australiano. Las centrales, 160 metros. La gran cuenca artesiana, ríos de escaso caudal, que se encuentra el lago a menos 14 metros de altura. Es decir, está por debajo del nivel del mar, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos con el Valle de la Muerte, que está por debajo del nivel del mar, y demás. Y luego la cuenca del Murray Darling, que hemos visto en la primera imagen, en esta zona que recoge las vertientes de la cordillera divisoria. Esta cordillera oriental o gran cordillera divisoria son 3.000 kilómetros, la mayor altitud de los montes Alpes australianos y prolongación hasta Tasmania. Vemos que en el mundo, por ejemplo, Sudamérica, todo el arco antillano tiene que ver con las islas y tiene que ver con la prolongación de las rocosas. Es un pequeño detalle. Y vamos con los condicionantes climáticos, el punto 2.2. Dinámica atmosférica. Si os fijáis, el libro de lo que os he dicho sobre la morfología no comenta prácticamente nada, salvo cuando habla de los recursos, suelo agrícola y demás y todo esto, pero yo sí que quiero, lo he querido comentar, porque luego al hablar del subsuelo australiano, cuando son zonas precámbricas, ya sabéis que son ricas en minerales. Bueno, dinámica atmosférica. La caracterización geográfica de Australia, la latitud constituye un factor determinante. La localización mayoritariamente subtropical de Australia explica la excepcional amplitud superficial de los climas áridos que cubren casi el 50% de este minicontinente. El trópico de Capricornio atraviesa Australia de oeste a este, dividiendo al continente casi por su mitad. Es el dominio de las altas presiones subtropicales, cuyas células se desplazan latitudinalmente, siguiendo el balanceo de los centros de acción atmosférico del planeta, las grandes masas que ya veremos, ¿no? Bueno, tenemos aquí cómo funcionan estas masas. En verano, que recordad que allí es en enero, los anticiclones se sitúan al sur del continente, mientras que la convergencia intertropical asciende en latitud, desplazándose al sur del Ecuador hasta penetrar en el sector más septentrional de Australia, que se ve invadido por una masa de aire cálido y húmedo. Tenéis representado por esta línea, al subir, todo este aire cálido y húmedo penetra en Australia, dando lugar a fuertes precipitaciones. En la figura que tenéis aquí, 4-7. Con esta situación, en el sur reina buen tiempo, pues las borrascas del frente polar transitan al sur y, por lo tanto, apenas rozan el continente. Lluvias en Tasmania y demás, pero poco más. En invierno, que corresponde a julio, ciclones al sur. Zona de convergencia intertropical que sube, buen tiempo en el sur y lluvias tropicales al norte. Las lluvias tropicales. En invierno, la zona de convergencia disminuye. De esta estación se sitúa muy al norte del Ecuador, dando lugar a las fuertes lluvias monzónicas del verano en Asia Meridional. En la mitad septentrional de Australia se establece una masa de aire cálido y seco que marca la estación seca invernal, con altas presiones, borrascas y demás. Esto serían las características. No tiene mucho más. Tenéis la diferencia de las dos masas, se entiende perfectamente. En la masa de verano, si os fijáis, donde llueve es en la figura 4.7, es donde llueve es en el norte, mientras que la zona, los anticiclones siempre son secos. Por lo tanto, no provocan lluvias. Y vemos el mapa de la página 2.17, el 4.7, tenemos línea, la convergencia intertropical, donde están las borrascas, que ha subido hacia la zona del norte, y ahí sí que se producen lluvias y precipitaciones y demás. Mientras que todo el centro y sur de Australia queda barrido por los anticiclones, porque las borrascas pasan más al sur y, como os dice, implica solo Tasmania. ¿Qué ocurre cuando la situación cambia, que asciende. Esta es la situación de enero y esta es la situación de la línea intertropical en julio. Que Australia se ve invadida por las borrascas, la situación de invierno, y las lluvias monzónicas penetran. ¿A través de qué? De los frentes que tenéis. ¿Dónde se da la época seca? Al norte. Tenéis en el mapa 4-8. ¿Y los anticiclones? Entonces las lluvias se producirán en el sur. Ya os digo, si lo leéis es un poco lioso, pero si cogéis los dos mapas es muy fácil de entender. Así como tras el sencillo, aquí han intentado explicarlo de esta manera. Por lo tanto, teniendo esta secuencia verano-invierno, ¿cómo se distribuyen las precipitaciones? Las precipitaciones vienen marcadas por una serie de factores, como son presiones atmosféricas, dirección de los vientos y masas de aire. Eso da lugar a una desigual distribución. Aquí tenéis un mapa que he sacado del gobierno australiano, en el que nos indica las zonas de lluvia. Fijaos que las precipitaciones hasta prácticamente que no llegue a 150 milímetros o mililitros, como queráis, es toda Australia. Si no contamos, y si contamos, incluso contando en donde no llueve, que fijaros las grandes zonas en las que incluso a lo de la costa se producen auténticos desiertos. ¿Dónde se da la máxima lluvia? Fijaros. Esto tiene que ver con el ciclo monzónico. Aquí está la cordillera y por lo tanto esta zona es de mucha más lluvia. Aquí tiene que ver con el carácter tropical. Esta zona norte tiene que ver con el carácter tropical. Máxima en la periferia. Escasa lluvia en el desierto. ¿Por qué? Porque hay montañas que retengan la poca humedad que pueda llegar y por lo tanto no acaba precipitando. La distribución mensual, no vamos a entrar porque os pone algunas cosas y no más. Tenéis ahí las distribuciones total estacionales en milímetros. En Darwin, en primavera caen 183, pero en Alice Springs 53. Las precipitaciones son muy diferentes. Pone una serie de tablas, no vamos a darle más importancia, ¿no? Bueno, otra cuestión, las temperaturas. Por encima de los 18 grados de promedio y fuerte oscilación térmica. ¿Por qué? Porque la oscilación térmica tiene que ver con la continentalidad. Por lo tanto, si es un continente todo el interior de los desiertos, sabéis que los desiertos por la noche baja muchísimo la temperatura, ¿no? Bueno, fuerte oscilación térmica, clima continental cálido, salvo el sureste y Tasmania, que tiene un clima templado oceánico. Bueno, en resumen, los tipos de clima de Australia, que es el punto 2213, básicamente se puede concretar en este esquema. En el norte, en verde, bueno, punto con el punto máximo tropical monzónico. En el interior, fijaros que son tropical subárido y desierto subtropical. En el sudeste, en esta zona mediterránea. En esta zona cálido y en el sudeste oceánico. Veis también el mapa del gobierno de Australia y todo el interior, pues evidentemente desierto subtropical. Esto es en cuanto a los climas, en grosso modo, para que podáis haceros una idea. Aquí tenéis el clima mediterráneo, y el clima templado en la zona del sur, el subtropical, y los climas desérticos y semidesérticos que abundan, que son dominantes en Australia. Bueno, en el punto 241.4, suelo agrícola, agua y bosque, limitaciones de recursos superficiales. Las características climáticas señaladas influyen de manera muy directa sobre los recursos superficiales de Australia, que se ven fuertemente limitados por la escasez de precipitaciones en la mayor parte de la isla continente. Por lo tanto, Japón, ¿cuál era el problema a la hora de encontrar suelo agrícola? Pues que es una cadena montañosa y que tiene poca extensión que pueda dedicarse a la agricultura. Vemos que es un 12-14% del territorio. No porque no haya lluvias o haya condicionantes climáticos que no lo permitan. No, es por un condicionante morfológico. Tiene que ver con la propia idiosincrasia de la isla. Mientras que en Australia, la escasa incidencia de la agricultura, no tiene nada que ver con Estados Unidos, con los cinturones y demás, viene determinada precisamente por la aridez, por la falta de precipitaciones. Fijaos cómo lo pone. Claro, en un país de 7,7 millones de kilómetros cuadrados, la superficie dedicada a cultivo son unos 45 millones de hectáreas, casi un 6% del total, lo que hace pensar que el suelo agrícola de Australia es un recurso muy escaso. Se debe fundamentalmente a la aridez que limita la calidad de los suelos y obstaculiza el desarrollo normal de los cultivos. Solo en la franja oriental y meridional, hemos visto que llueve, las escasas llanuras costeras, las vertientes montañosas y las cuencas interiores ofrecen suelos aptos para la agricultura. Unidos a las suficientes precipitaciones, pueden soportar cultivos tropicales, mediterráneos o templados. La cuenca de Murray Darling todavía se adapta bien al cultivo del trigo, pero otros no. Bueno, por lo tanto, se puede calcular que Australia dedica de forma permanente un 20% de su territorio a la actividad agrícola y ganadera. En ocasiones puede llegar a 30%. Un 20% restante es terreno forestal y el resto, un 30%, un inmenso desierto de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, es decir, cuatro veces España. Si ya se hacen kilómetros para cruzar la península, pues imaginaos cuatro veces, es decir, el tamaño que tiene esa zona desértica, que es una zona muerta. Además, el creciente fértil del sudeste da señal de gran fragilidad, bla, bla. Luego el segundo punto, el agua. El agua tiene que ver con la dinámica de lluvias que hemos visto y tiene que ver también con la falta de ríos, por decirlo rápidamente. Escasez de precipitaciones y mediocridad de suelos agrícolas, hay que añadir la inexistencia de cursos superficiales de agua en la mayor parte del continente. Más de dos terceras partes del territorio no tiene escorrentía hacia el mar. El único río importante es el Murray y su afluente el Darling, que drenan esa cuenca, ¿no? Bueno, los Alpes italianos y demás. Por lo tanto, si no hay agua de superficie, ¿de dónde se saca el agua? Se ha generalizado e intensificado la explotación de las aguas subterráneas en las cuencas sedimentarias interiores, en el que se produce un descenso peligroso. De todas las medidas para paliar el problema y demás, pues no han sido posibles y todo esto. Por lo tanto, y el tercer punto, los bosques. La escasez de bosques en Australia se debe a la pequeña extensión de territorios lluviosos en un continente donde solo el 6% recibe más de 1.000 milímetros de lluvia al año. Los incendios devastadores y las talas abusivas han reducido los bosques a superficie inferior al 5% del país con un muy escaso valor económico. Domina el eucalipto, árbol endémico que resiste a la sequía y a los incendios, con más de 600 variantes. En la parte de Japón, acordaos que os puse una imagen de bambús, que son auténticos eucaliptos. Paño, ¿no? Pues es esto. Con la reducción progresiva de las lluvias al oeste, se pasa gradualmente a la sabana arbolada, ¿no? A la sabana, a la estepa y finalmente al desierto. Tenéis los cuatro puntos básicos, cómo funciona. Bueno, el próximo día empezaremos con la producción agropecuaria, que esto ya sí es más, hay que incidir un poco más. Os he dicho que esta parte es un poco la introducción y volveremos a ver algunas cuestiones. Muchísimas gracias, buenas tardes y hasta la semana que viene.